queda 55 minutos a la campaña electoral de estas autonómicas y municipales, y por tanto hay un cierto aroma a política en el aire, si es que siempre lo hay, pero ahora de manera muy especial. Y hemos buscado una pregunta que tenga de algún modo que ver con eso. Les pedimos el nombre de una magna obra teológica de uno de los grandes padres de la Iglesia de Occidente que aborda la cuestión del valor del Estado, de la política y su relación con la fe. Les pedimos no el nombre del autor, el nombre del libro, el nombre de esta obra, gran obra teológica, un verdadero clásico, no les estamos pidiendo una cosa rara y extraña, de un padre de la Iglesia de Occidente. Ese es otro detalle importante, hay padres de Oriente y padres de Occidente, este era de Occidente, que aborda la cuestión del Estado, de la política y de la fe. Bueno, pues ya desde ahora esperamos sus mensajes. Y ya está, y con eso arrancamos. La verdad es que esta semana todas las miradas están puestas en San Salvador, allí en Centroamérica. Ya se están produciendo las primeras vigilias, ya están llegando los peregrinos desde distintos lugares del mundo, muy especialmente desde muchos rincones de la América de habla hispana, para la gran fiesta de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el obispo mártir, arzobispo de San Salvador. Hace 35 años moría abatido por aquellas balas asesinas cuando celebraba el sacrificio de la misa, y eso es realmente significativo de lo que fue su vida. Y la Iglesia ahora ha reconocido, después de un largo escrutinio y un largo discernimiento, esta calificación del martirio, que desde la Iglesia antigua pues es el máximo que se puede decir de un cristiano realmente. Allí está también representando a la Conferencia Episcopal Española su secretario, don José María Gil Tamayo, al que por cierto ya les anuncio que mañana por la mañana, en la mañana del sábado que dirige Fernando de Haro, pues lo tendrán ustedes para comentar los prolegómenos, porque si no me equivoco la hora española más o menos de la beatificación es mañana sábado a las 6 de la tarde.
Sobre esa hora
más o menos. Bueno, evidentemente tenemos que hablar mucho de la figura de Monseñor Romero y nuestra entrevista de hoy versa sobre su perfil, pero antes de hablar con nuestro invitado, yo os quiero invitar a los dos a un primer acercamiento a esta figura, que es curioso, ¿eh? Es curioso lo olvidadizos que somos. En su momento de Monseñor Romero hablaba todo el mundo. Han pasado 35 años y ya hay mucha gente que no sabe ni quién era, y yo creo que es importante refrescar esta memoria.
Sí, yo me quedaría con la imagen de ese Romero profético, ¿no? De ese Romero que nos adelanta y que se adelantó a los mensajes del Papa Francisco, ¿no? Y cómo el Papa Francisco reivindica su figura y ha sido, pues, es una gran guía del pontificado, y yo creo que en muchos términos se hace justicia con esta beatificación.
Y luego una figura extraordinaria para entender el papel de la Iglesia al lado de los pobres. Cuando también el Papa Francisco muchas veces dice que la causa de los pobres se nos ha robado, ¿no?, a la Iglesia, y es un Monseñor Romero es un testigo maravilloso de cómo el Evangelio sale a buscar a esas personas, de cómo desde el Evangelio se denuncian situaciones de injusticia social, de cómo desde el Evangelio se intenta construir la paz en países desgarrados, como era El Salvador en ese momento, y cómo un profeta de la mano de Jesucristo es capaz de testimoniar a Jesús hasta el punto de dar su vida. Y como dices tú, pues es muy significativo, ¿no?, que Dios permitiera que a esta persona se le asesinara mientras celebraba la misa, y subrayara de una manera más clara su martirio, que tantas veces, porque también su modo de vivir muchas veces ha sido manipulado, ¿no?, desde categorías políticas, desde visiones interesadas y partidistas, y es muy bueno también como rescatar bien cuál ha sido la aportación de este obispo, que ha sido desde el Evangelio y desde Jesucristo defender al pobre y al débil, pero no tomando partido por ninguna facción concreta, sino en defensa del que más lo necesita, ¿no?
Tendremos ocasión a lo largo del programa también de ir concretando algunas cosas, y seguro que en diálogo con los oyentes que nos formularán preguntas o nos ofrecerán testimonios, pero hemos querido buscar a alguien que ha tenido que bucear en la vida, en los textos, en la biografía de Óscar Romero, y que además acaba de publicar una biografía en Ediciones Palabra. El título, ya se lo digo desde ahora para que ustedes lo apunten, hay otros libros, ¿eh?, sobre Monseñor Romero, y no quiero hacerles de menos, pero gobernar es elegir, que decía el otro. Bueno, pues nosotros hemos elegido a Santiago Mata, que es el autor del libro Monseñor Óscar Romero, Pasión por la Iglesia. Santiago, muy buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Bueno, lo primero, el título, que es algo en lo que los periodistas nos fijamos siempre mucho. El nombre está claro, Pasión por la Iglesia. A lo mejor alguno se sorprende, ¿por qué has elegido ese título cuando podías haber puesto, pues no sé, tantísimos? El obispo de los pobres, el obispo de la justicia, el mártir, no lo sé. Pasión por la Iglesia, ¿por qué?
Bueno, yo creo porque recuerda un poco a su lema episcopal, que era que sentir con la Iglesia, y también recuerda un poco al hecho de su martirio, es decir, que esa pasión, ese sentimiento, ese afán de sentir lo mismo que siente la Iglesia, pues en su caso le lleva también a una pasión, a una muerte cruenta, ¿no? Y por eso también esa pequeña modificación, que no es estrictamente el lema suyo.
Quizás para comprender a Monseñor Romero haya que dar cuatro pinceladas, porque no nos hacemos idea, me parece a mí, en este 2015, de lo que era la vida en El Salvador de los años 70. Quizá el contexto social, político, humano, de violencia, es importante. No tenemos mucho tiempo, pero ahí te pediría, Santiago, cuatro pinceladas para enmarcarnos dónde tuvo que ejercer el ministerio episcopal Óscar Romero.
Pues sí, la verdad es que es una situación muy complicada, un país con una población altamente rural, pues por más del 60% vivían en el campo, con nivel de vida muy bajo, que os podéis imaginar también, con un analfabetismo que rondaba el 40%, pero sobre todo una situación de injusticia política, por así decirlo, aunque es una palabra muy manida, pues de opresión, ¿no? El Salvador tenía un régimen, pues que podríamos decir estrictamente oligárquico, porque había unas familias, pues que propietarias de la gran, bueno, la gran mayor parte del terreno, de las propiedades, ¿no? Muy pocas familias que dominaban el poder, pero estaban en la sombra, por así decirlo, a diferencia de otros países, como a lo mejor Nicaragua, donde había una familia que era los Somoza y tal, pues en El Salvador había unas cuantas familias, los famosos 14 familias que se hablaban, que podían ser eran más, ¿no? Pero que habían como fundado el país y que era como su corralito, como su cortijo, ¿no? Y entonces ellos se lo guisaban todo, y digamos que los militares garantizaban que ahí no se moviera nadie. Entonces era una especie de situación muy extraña, donde había elecciones, donde había una apariencia de democracia y había tal, pero era un régimen realmente pues muy muy deficitario en cuanto a derechos civiles y de todo tipo. Entonces, al mismo tiempo, una situación económica bastante explosiva, porque la población crecía, había habido recientemente pues una guerra con Honduras en el año 70 y había provocado mucha inmigración, la situación social se estaba deteriorando y no había respuesta, digamos, política o social frente a esa demanda pues de reparto de la tierra, de reforma agraria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa circunstancia surgió, digamos, un momento revolucionario, unos movimientos violentos que dieron lugar a la guerra civil en el año 81, y en estos prolegómenos de estar a punto de estallar la guerra civil es cuando Romero pues estuvo durante 3 años como arzobispo de San Salvador.
Comprendido. Yo creo que ese es un marco muy necesario. Mis compañeros también te quieren preguntar. Aquí le dejo la palabra a José Beltrán.
Muy buenas noches, Santiago. Además, Monseñor Romero era muy consciente de que su lucha por la justicia social le iba a costar la vida, ¿no? Él daba por hecho que iba a derramar la sangre antes o después, ¿no?
Sí, bueno, él tenía muchas amenazas habituales y sabía que corría ese riesgo, lógicamente. Pero incluso el Vaticano le llegó a ofrecer refugiarle, o sea, que se fuera a vivir a Roma, ¿no? Y él dijo que no, que si la gente sencilla del pueblo no podía vivir protegida y podía ser secuestrada y asesinada, pues que por qué no y por qué iba él a tener que vivir más protegido, y no quiso esa protección, ¿no?
Teresa Gutiérrez de Caviedes también te pregunta.
Buenas noches, Santiago.
Buenas noches.
Quería, a ver si nos podías dar unas pocas pinceladas, porque me parece que en la figura de este nuevo beato se armoniza muy bien la capacidad de conciliar a las personas con a la vez tener fortaleza para saber denunciar determinadas situaciones. O sea, que sin ser un hombre violento ni un hombre provocador, cuando hacía falta alzaba la voz y a la vez era capaz como de, ¿no?, de tender puentes para no exacerbar la violencia.
Sí, desde luego la fortaleza siempre es la virtud más importante o decisiva en los mártires, claro. Pero efectivamente en el caso de Romero pues es paradójico, porque era una persona muy tímida, persona muy humilde, muy poco dada al espectáculo, que de hecho a veces decía, ¿no? Pues eso, que él no quería hacer un show, ¿no? Y sin embargo, al final de esos últimos años tuvo que hacerlo, ¿no? O sea, por así decirlo, tuvo que salir a la palestra a hacer lo que no le apetecía. Pero lo hizo porque se dio cuenta que la iglesia estaba siendo perseguida. O sea, que era una situación de persecución religiosa más allá de la mera injusticia social que él siempre había percibido y había denunciado, pues, de la forma normal, por así decirlo, pues, que escribiendo en los periódicos. Por ejemplo, cuando fue obispo de Santiago de María, pues, en el año 75 hubo una matanza que mataron a 5 campesinos en un pueblo, la Guardia Nacional, y él escribió una carta al presidente, pues, denunciándolo, pero una carta, pues, confidencial, ¿no? O sea, no, él creía que el Estado tenía esos resortes, ¿no?, de poder evitar la violencia, pero cuando se dio cuenta, digamos, claro, a veces se abusa un poco de esa especie de giro, ¿no?, como si hubiera sido una conversión, etc. Pero efectivamente él se da cuenta de que esto no es un hecho aislado, de que no es una cosa que... Hombre, él sabía, porque, digamos, él llevaba ya en la diócesis de San Miguel, estuvo 20 años de secretario de obispo, él sabía que el gobierno de El Salvador y todo el Estado, pues, que de origen masónico, digamos, desde el siglo XIX, pues era muy desleal con la Iglesia. En El Salvador ni siquiera estaba reconocido el matrimonio canónico, no tenía efectos civiles, ¿no? Era una cosa completamente injusta y una situación donde la Iglesia estaba muy marginada, en el sentido de que no se contaba con ella para nada. Pero a pesar de todo, pues él siempre, como es la doctrina de la Iglesia, pues intentar agotar todos los medios antes de, pues, de, digamos, de llamar la atención de forma escandalosa o una cosa así. Pero claro, lo que se encuentra él al llegar a San Salvador en el 77, cuando matan al primer sacerdote, porque le mataron a 5 sacerdotes, más un sexto que no era de su diócesis, pero que él, bueno, digamos, lo vivió muy intensamente. Pues claro, él se da cuenta que ahí no está en juego simplemente, pues, no sé, una lucha política, sino que están persiguiendo a la Iglesia y que él ahí tiene que defender, pues, primero la vida de sus sacerdotes y, en segundo lugar, que se está persiguiendo, pues, injustamente a gente que son revolucionarios, en muchos, y otros no, porque la opresión, pues, no discriminaba, y que él tenía, por lo menos, que dar un asilo humanitario, es decir, que al margen de que no estuviera de acuerdo con las ideas de estos revolucionarios, pues no les podía negar el asilo cuando corrían de que los mataran. Eso es un poco lo que hizo, ¿no?
Después de 15 años de parálisis en el proceso de beatificación, como ha reconocido la Santa Sede, ¿por qué crees que Francisco lo ha revitalizado en este momento, ha pisado el acelerador? ¿Qué mensaje nos quiere mandar a nosotros como cristianos y a los obispos?
Yo creo que eso es una percepción falsa, porque, hombre, yo no conozco los intríngulis de todo el proceso, pero desde luego sí que cuando el 3 de marzo, me parece, se anuncia la beatificación, y el 6 de marzo, me parece, o el 5, sale en el Observatorio Romano un artículo muy largo donde el postulador de la causa explica, bueno, pues, una serie de cosas y tal, y entre las cosas que explica es que el que ha desbloqueado el proceso ha sido Benedicto XVI. O sea, que por eso digo que a veces los tiempos pueden engañar. Quiero decir, el proceso lo desbloquea, o más que lo desbloquea, porque no sé si se puede hablar así, pero lo impulsa, el último impulso se lo da Benedicto XVI, y yo creo que al Papa Francisco, pues, le ha quedado el honor de firmar, por así decirlo, pero el impulso lo ha dado Benedicto XVI. Yo digo, aquí me limito a repetir lo que ha dicho el 6 de febrero en el Observatorio Romano el postulador. Yo no sé por qué, vamos, no sé por qué. Hombre, yo intuyo que motivos por los cuales pudo estar la causa mucho tiempo parada, porque se le injurió mucho, se le calumnió mucho a Monseñor Romero desde el régimen político, desde muchos periódicos, y eso tuvo también efecto en eclesiásticos que dieron crédito a esas injurias y que las transmitieron al Vaticano, y claro, pues...
Quizás, Santiago, el punto crítico sobre todo era discernir si esa muerte, porque eso pasa muchas veces con los mártires, realmente ha acontecido por odio a la fe, que es por tanto lo que técnicamente se denomina martirio, o bueno, pues podía ser por otras razones que no quitarían nada ni ensombrecerían nada al perfil de la personalidad de Monseñor Romero, pero que no hubiera sido propiamente martirio, lo que ahora la Iglesia ha sentenciado con la autoridad del Papa, que es una cosa muy fuerte, es que Monseñor Romero fue muerto como testigo del Evangelio.
Sí, pero yo creo que es al revés, porque precisamente si eres mártir no importa lo mal que lo hayas hecho hasta ese momento, porque evidente, el martirio lo limpia,
sí,
todo.
Exacto.
Entonces, por eso digo que es más fácil, un proceso de martirio es más fácil, porque no tienes que demostrar que se han vivido todas las virtudes en grado heroico.
Pero tienes que demostrar que ha habido martirio, eso sí.
Sí, sí, sí. Pero bueno, es que en el caso de Romero es facilísimo, porque Romero, vamos a ver, había muchos motivos por los cuales era un estorbo, por los, claro, cuales era etcétera, etcétera, etcétera. Pero a él le matan al día siguiente, el 24 de marzo, al día siguiente, y por así decirlo, por un calentón, podríamos decir, de haber pronunciado una homilía, el 23 de marzo, una homilía en la cual dice lo siguiente, dice, ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. Entonces no está criticando ni al gobierno, ni al ejército, está hablando del pecado, ¿no? Está diciendo ley de Dios contra ley del pecado. Vamos, es una cosa absolutamente doctrina católica pura. Entonces que Roberto Daubuisson y cuatro sicarios más se cojan un calentón por esto y digan, se acabó, hay que matarlo, mañana lo matamos. Y es evidente que le han matado por odio a la moral católica, en este caso, no es la fe en el sentido de que por odio a la Santísima Trinidad, pero podría haber sido si San Agustín, que por cierto tiene que ver con el concurso que habéis mencionado, si San Agustín decía que el pecado...
Menos mal que ya tenemos a los ganadores, porque si no les das...
Si no habías ganado tú, directamente.
Claro. No había que saber al autor, sino la obra.
ya, pero les das, bueno, una pista de narices.
Vale. Bueno, pero quiero decir, si San Agustín dice que el pecado es odio a Dios, aquí Romero está confrontando la ley de Dios y el pecado. Y estas personas se dejan llevar por el pecado y odian la ley de Dios. O sea, está clarísimo. O sea, yo creo que más bien es al contrario. A pesar de ser tan claro el martirio, había otro tipo de objeciones porque las cosas que había hecho habían provocado polémica y había gente que las había entendido mal, que había creído las calumnias que se han hecho sobre él, y esa gente le cuesta rectificar. Tengamos en cuenta que muchas de esas personas siguen vivas o casi. Pero...
Santiago, nos estaríamos aquí medianoche, pero claro, ya llevamos la mitad del programa y tenemos que abordar otros temas de agenda, claro, pero vamos a recomendar a los oyentes que busquen este libro, u otros evidentemente, Monseñor Óscar Romero, Pasión por la Iglesia, que nos ha ofrecido Ediciones Palabra y cuyo autor Santiago Mata ha compartido con nosotros estas impresiones del que va a ser ya mañana nuevo beato de la Iglesia. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Santiago, hasta pronto. Bueno, ahora seguimos porque seguro que habrá motivos para conversar. En el tiempo que tenemos, pues lo primero es decir que ya tenemos ganadores y ya que ha desvelado nuestro invitado parte de la respuesta, porque sí, claro, que el autor era San Agustín y el libro es La Ciudad de Dios, en la que San Agustín, bueno, cuando el Imperio Romano está prácticamente cayendo, absolutamente sufriendo el embate de los bárbaros, reflexiona sobre la naturaleza del poder político, del Estado, la ciudad de Dios, la ciudad del hombre. Bien, pues los ganadores son Loreto Vázquez, de Lugo, Ángel Sánchez, de Tomelloso, en Ciudad Real, y Álvaro Ramírez, de Valencia. Pues los tres recibirán el ejemplar correspondiente de Solo quien ama canta, de Joseph Piper, que nos ofrece Ediciones Encuentro. Y unos pocos mensajes, que precisamente todos ellos tienen que ver con Monseñor Romero. Uno dice que la Iglesia entera va a ganar un gran santo. Su trabajo en un ambiente de violencia y temor le llevó a la muerte y además ha sido injustamente tratado e incomprendido a lo largo de muchos años, dice este oyente. Otro dice que ha llegado a sus manos una biografía de Monseñor Romero y que ha descubierto su vertiente espiritual de este gran santo, dotado de una gran vida interior. Quizás un aspecto que efectivamente, pues las crónicas periodísticas hablan menos de esto porque parte como que es menos colorido, ¿no? Para ciertos titulares de prensa. Y hay otro mensaje que nos da las gracias a COPE por toda la información que está dando en su programación sobre este obispo mártir que fue además asesinado de un disparo mientras celebraba la Eucaristía. Tenemos un minutillo y pico antes de irnos a la primera pausa. José, ¿tú querías añadir algo?
Pues sí, concreto, que sí que es cierto que en muchos momentos, como decía el oyente, se le ha tratado injustamente. Yo creo que es momento de reivindicar su figura y que el propio Vincenzo Paglia a mí me reconoció que sí que, de no ser por el Papa Francisco, no se habría beatificado ahora y en este momento a Monseñor Romero. Con lo cual, yo creo que el mensaje que nos quiere lanzar el Papa es de un ejemplo y de un seguimiento, bueno, del Evangelio.
Ahí lo que dice Santiago es que es verdad que en uno de los viajes, ahora mismo no recuerdo si fue el viaje a México y a Cuba, a Benedicto XVI le preguntaron por su opinión y sí que avanzó su convicción de que Romero era mártir.
Sí, y Juan Pablo II lo reconoció también. Ahora, pero es cierto que todos los temas burocráticos en algún momento determinado, y es cierto que la imagen, la figura de Monseñor Romero es una figura controvertida.
Eso es evidente. Yo creo que eso ahora va a ser mucho menos controvertida, aún así seguirá habiendo análisis y es que la propia condición circunstancial de su vida le abocó. Eso es una cosa muy bonita, que es verdad que era un hombre tímido, un hombre más bien, yo creo, entender que cuando llegó al arzobispado de San Salvador le catalogaban con esos esquemas que suelen ser tan injustos y tan raquíticos, pues como un hombre conservador. Luego, la propia vocación, el propio carisma, la propia circunstancia le obligó a tomar ese perfil profético que a lo mejor él no hubiera deseado, como inclinación personal, vamos. Bueno, nos van llegando más mensajes, como es natural, pero vamos a tomarnos una pequeña pausita y enseguida volvemos.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, 10:30 en las Islas Canarias. Estamos en esta linterna de la Iglesia. Bienvenidos los que se hayan incorporado recientemente a nuestra antena. Hemos dedicado esta primera parte y probablemente habrá más comentarios al respecto al que mañana será nuevo beato de la Iglesia, Monseñor Óscar Romero. A conocer su figura, a descubrirla, a redescubrirla, a hacer memoria. En algunos casos será un primer encuentro, en otros es volver casi pues a nuestra juventud. Yo me acuerdo del impacto de su asesinato, que fue realmente brutal, y de lo que eso significó. Bueno, pues lo hemos recordado y probablemente lo seguiremos recordando. Me acompañan en torno a esta mesa de la linterna de la Iglesia esta noche Teresa Gutiérrez de Caviedes y José Beltrán, y estamos recibiendo pues más mensajes que antes de que se me queden aquí atorados, como decía alguno, atascados, habría que decir mejor, pues yo los voy poniendo sobre la mesa y quizás alguno merezca vuestro comentario. Hay uno que recoge un tema que ya tratamos la semana pasada, se refiere al reconocimiento del Estado palestino por parte de la Santa Sede en ese acuerdo que se anuncia alcanzado, aunque todavía no haya sido firmado. Dice este oyente que seguramente será una decisión que facilite la paz, pero que le gustaría añadir que sería igual de conveniente pedir a Palestina que renuncie a su petición constante de echar a Israel de la zona, que si no ceden en este punto nunca se pondrán de acuerdo.
Hombre, yo creo que la Santa Sede siempre ha sido muy clara, ¿no? Es el reconocimiento de los dos estados desde la paz, la justicia y la garantía de seguridad de ambos pueblos. Es decir, yo creo que ahí no se ha movido un ápice la postura de la diplomacia vaticana desde tiempos inmemoriales.
Bueno, y hay que decir a este comentario de nuestro oyente que la antipatía y la cerrazón es mutua. Porque si es verdad que sobre todo algunas facciones palestinas como Hamas, no tanto Abu Mazen, pero sí Hamas, que gobierna en Gaza, sí que rechazan reconocer al Estado de Israel y además, bueno, lo atacan cuando pueden.
Cuando pueden,
también
sí.
Hay que decir que ahora mismo pues acaba de ganar Benjamín Netanyahu con un programa que fundamentalmente consiste en decir no reconoceremos al Estado palestino nunca. Y también esa es una política, y la política de construir en los asentamientos, en los territorios palestinos, que tampoco favorece. Es decir, que aquí hay una mutua cerrazón, y efectivamente la Santa Sede lo que quiere es romper ese candado, romper ese nudo gordiano, para que pueda haber un encuentro y una reconciliación.
Sí, y porque además tengamos en cuenta que al final los que más están perdiendo y más están sufriendo son los cristianos que están a un lado y al otro del muro, los que están viviendo en Jerusalén y los que están viviendo en Belén y en Nazaret.
Y porque es, bueno, es de cajón de madera de pino, pero desde luego es absolutamente evangélico, que es que para construir, nunca se puede construir destruyendo. Entonces, efectivamente, hay un reconocimiento mutuo y un deseo de entre los dos ceder cada uno su parte, pero reconociendo al de enfrente, o a puñetazos, desde luego, que no se arregla, ¿no?
Nos dice otro oyente que ahora que parece que ha perdido interés el terremoto de Nepal, desgraciadamente esta es un declinar de la información que sabemos que sucede, felicita a todos los miembros de Cáritas por la labor que llevan realizando en esa zona antes, durante y que seguro van a seguir haciendo después de esos terribles terremotos. Bueno, también es una ocasión de recordar a los oyentes que pueden colaborar con una certeza certeza de que su ayuda va a ser eficaz, va a llegar y va a ser bien usada a través de las cuentas que Caritas tiene previstas para el terremoto de Nepal, como para cada catástrofe o cada situación que se va produciendo. Pero es verdad que es curioso, es que han pasado 15 días y ya no nos acordamos de Nepal. Es una cosa brutal. Nos dice otro oyente que estas últimas semanas el Papa, en una de sus catequesis, nos ha recordado que aún hoy se asesina a los cristianos en nombre de Dios, pero que el Espíritu Santo da fuerza para testimoniar hasta el martirio. Estamos en plena semana de oración por los cristianos perseguidos. La conferencia episcopal instó a las diócesis, a las comunidades cristianas, a las asociaciones, a los movimientos, a que en esta semana, entre la Ascensión y Pentecostés, la celebración de la Eucaristía estuviera especialmente ofrecida por nuestros hermanos, los cristianos perseguidos. Y viene al pelo este mensaje que nos dice el oyente. No sé si queréis comentar algo, la verdad es que la situación sigue siendo tremenda. Esta semana hemos visto cómo el mal llamado Estado Islámico sigue ganando terreno, que es una cosa que impresiona, ¿no? ¿Cómo es posible? Y nadie es capaz de frenarlo. Bueno. Ahora todo el mundo está muy preocupado, que me parece lógico que haya preocupación porque destruyan las ruinas arqueológicas de Palmira. De acuerdo, yo también espero que no las destruyan, pero recordemos que es que están destruyendo miles de vidas humanas todos los días, que parece que ahora estamos muy preocupados por Palmira.
Efectivamente, y que igual que nos olvidamos de Nepal, rápidamente se nos olvida que hay miles de personas refugiadas, que hay miles de personas que han perdido absolutamente todo, sencillamente por ser cristianos. Yo la verdad es que estaba pensando cuando se convocó esta semana de oración, me pareció un gesto precioso de, o sea, por lo menos de poner nuestro grano de arena, el mínimo que podemos hacer es rezar por ellos, pero yo tengo que confesar que estoy profundamente conmovida desde que hace pues 10 días o una semana, ¿no? Dos semanas, cuando se dio el premio de, cuando la ayuda a la Iglesia necesitada dio un premio a los cristianos perseguidos por su testimonio en concreto en Irak y en Siria, y cuando escuchas los testimonios de estas personas es increíble, digo, yo no sé si tenemos que rezar por ellos o tenemos que rezar para que Dios nos haga como ellos, porque es impresionante.
Ambas cosas.
La vivencia que tienen de Dios, la convicción de que Dios no les ha abandonado a pesar de estar tirados, ¿no? Y digo, pues, o sea, hay que rezar por ellos y hay que exprimir ese testimonio que nos están dando para vivir nosotros también la fe de otra manera, ¿eh?
Si me permitís, vamos a aprovechar este mensaje recibido y que estamos comentando esto para ofrecer un reportaje que tenemos preparado precisamente con el testimonio que en El Espejo nos ofrecía esta semana una cristiana libanesa, Jumana Trad, que nos hablaba desde el norte de Beirut y que nos contaba cómo era la situación. Ella es una gran experta en la situación de Oriente Medio. Nos contaba cómo es la situación, qué podemos esperar, también cómo podemos ayudar. Lo escuchamos en este reportaje que ha preparado nuestra compañera Amparo Latri.
Según datos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, 200 millones de cristianos son perseguidos por su fe en todo el mundo. A propuesta de la Conferencia Episcopal, la Iglesia en España está celebrando una semana de oración por ellos. Desde Occidente cuesta imaginar cómo es el día a día de las comunidades cristianas en lugares como Oriente Medio. Jumana Trad, cristiana libanesa, experta en esta materia, hablaba en El Espejo de la unión entre las distintas confesiones.
Las comunidades cristianas en Oriente Medio son muy unidas, diremos, exceptuando las jerarquías, que están, cada uno tiene su propia jerarquía, pero entre ellos diremos lo que es la sociedad civil, la gente normal y corriente. No notan diferencia, no ven diferencia a un cristiano, diremos, asirio, otro a caldeo, otro ortodoxo, porque son todos cristianos y todos comparten la misma fe, los mismos problemas, la misma persecución. Muchas veces se casan entre ellos, o sea, son familias, comparten familias entre ellos.
Estas comunidades ven con mucha preocupación la situación tan convulsa que existe, mientras oyen al Papa Francisco hablar de un ecumenismo de la sangre, refiriéndose al martirio que está uniendo a cristianos de diversas confesiones. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que siga avanzando el mal llamado Estado Islámico a pesar de la coalición internacional?
La gente huye antes que lleguen, o cuando llegan no se atreven ni a protestar, ni a defenderse, ni a resistir, y lo único que quieren es marcharse antes que les maten. O sea, es un, es un fenómeno muy nuevo, me parece, pero se están imponiendo directamente por el terror y por esta especie de sacrificio, autoinmolación o autosuicidio que han erigido como dioses. Es muy, muy perturbante.
La presidenta de la Fundación Promoción Social de la Cultura también dijo que Europa debería reconsiderar su política de acogida y del riesgo que existe en países como Irak o Siria de que comunidades que se remontan a los orígenes del cristianismo terminen desapareciendo.
En Irak es muy preocupante porque ya de los cálculos que vemos y de las estadísticas ya no queda más. En 10 años ya quedan como 20% de la presencia cristiana que había en este país. En Siria está pasando exactamente lo mismo. Cada día estamos oyendo y viendo a millones y millones de cristianos que llegan aquí. Según la Unión Europea, ya Siria ha perdido la mitad de su población cristiana.
La semana de oración por los cristianos perseguidos termina el domingo, solemnidad de Pentecostés. Muchos movimientos se han sumado a esta iniciativa de la Conferencia Episcopal. Uno de ellos es Ayuda a la Iglesia Necesitada, que tiene en su web materiales para que cualquier persona que lo desee pueda unirse con la oración a todos los hermanos en la fe, perseguidos en las cuatro esquinas del planeta, unos 200 millones de cristianos.
Gracias, Amparo, por este trabajo y por haber recogido este testimonio de Yumana Traz, que nos trae a la conciencia lo que están pasando tantos hermanos nuestros. Lo hemos focalizado en Oriente Medio. La verdad es que la persecución no se centra solo allí. También tenemos Nigeria, también tenemos la situación en China o en Corea del Norte o en la India, de la que se habla poco. Pero, en fin, había que poner el foco en algún sitio y, evidentemente, ahora mismo donde está en carne viva es en Oriente Medio. No sé si sobre esto queréis añadir alguna cosa.
Fíjate, yo hace poco reconocían los obispos iraquíes que es cierto que tanto en Irak como en Siria los cristianos están huyendo, hay un éxodo real, pero sin embargo ni uno solo de los cristianos ha dado un paso atrás y ha decidido dejar la religión católica, ¿no? Y bueno, y la religión cristiana en general, es decir, ninguno de ellos ha claudicado, ¿no? Y esa es una valentía que también es de reconocer, es decir, huyes porque sabes que no te juegas tú solo la vida, sino que se la juegan tus hijos, ¿no? Y desde ahí, y desde ese futuro y de búsqueda de un futuro mejor, desapareces, pero no renuncias a tu ser y a tu hacer.
De hecho, lo expresan con una frase que a mí me parece cristalina, que es que lo hemos perdido todo, pero no hemos perdido a Dios. O sea, tienen como una conciencia inmensa de que esa es su mayor riqueza, a pesar del sufrimiento que acarrean.
Vamos con algún mensaje más que ha ido llegando sobre otros temas que también están evidentemente en el horizonte. Hay un oyente desde Valencia que nos dice que los obispos nos recuerdan votar a favor de valores irrenunciables como el derecho a la vida. Él pone este, pero bueno, hay otros que también han recordado. Es verdad que esta vez no ha habido un pronunciamiento episcopal cara a las elecciones, pero hay muchos, muchos modos de intervenir que han realizado los obispos en los últimos tiempos, o colectivamente o en sus diócesis, que sí que hablan el derecho a la vida, el derecho a la libertad de educación, la solidaridad con los más necesitados, la acogida de los inmigrantes, evidentemente. Dice que afortunadamente ahora podemos hacer votar por estos valores irrenunciables, aunque tengamos que cruzar el desierto, y dice que no podemos consentir que desprecien el voto católico. Bueno, a mí me gusta más hablar del voto de los católicos, sí, porque claro, No creo que haya un único voto católico, sinceramente. Creo que, bueno, los católicos sí tienen que mirar con la inteligencia que nace de la fe, la realidad, y llegar a su propia decisión personal. No creo que haya un único voto católico, desde luego que no. No sé si queréis añadir algo sobre esto.
Sí, yo creo que nos han ido iluminando con los distintos documentos, ¿no? También es muy interesante analizar a la luz de Iglesia Servidora de los Pobres.
El último, sí, sí.
¿No? Y de ver la situación actual en lo económico, esa apuesta contra la cultura del descarte en todos los sentidos, ¿no? El descarte en temas de vida y familia, pero el descarte también en lo económico, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos desde ahí como creyentes y cuál es el sentido de nuestro voto desde ahí, ¿no? Desde una búsqueda de la dignidad también en lo laboral, del respeto máximo a los pobres y del acompañamiento a ellos. Yo creo que son muchas las, es muy poliédrica la visión que se nos plantea y muchos los temas sobre los que reflexionar de aquí al próximo domingo.
Está también el tema que está muy presente en Iglesia Servidora de los Pobres, del valor de la subsidiariedad. Es decir, que haya un reconocimiento del protagonismo de los diversos diversos sujetos sociales y que el Estado lo que tiene que hacer es valorar eso, acogerlo, promoverlo y no ser invasivo. Ese también es otro punto importante. En fin, habría tanto de lo que hablar, evidentemente, en este tema. ¿Algún mensaje más? Nos dice un oyente que en estos días se ha enterado de que uno de cada 30 niños abortados a partir de la semana 16 y uno de cada 10 a partir de la 23 nacen vivos, a pesar del aborto, ¿se entiende? Y son rematados fuera, este rematado lo pone con cursiva, o abandonados hasta que mueren. Dice que entiende que se haya pedido al Consejo de Europa que investigue esta situación, que en España podría afectar a 200 niños al año y que tome medidas para garantizar que reciban la atención médica igual que cualquier otro prematuro. Este es un tema, uno de esos temas oscuros y brutales ligados a ese horror, a esa lacra que es el aborto, evidentemente. Y hay otro oyente que da la enhorabuena al padre Saverio Canistrá por su nombramiento como prepósito general del Carmelo Descalzo en una fecha tan significativa como el quinto centenario. La semana pasada ofrecimos precisamente un reportaje con el testimonio del padre Canistrá aquí también en El Espejo, en la cadena COPE. Así que, bueno, pues encantados de recordarlo una vez más. Bueno, va avanzando el tiempo y alguna historia más, por ejemplo, que no se nos quede en el tintero. Un abrazo y enhorabuena a los oyentes de la diócesis, de la archidiócesis de Mérida-Badajoz, que es básicamente, bueno, es el territorio de lo que es la provincia de Badajoz. No exactamente, porque hay un trocito ahí que se lo lleva, sí, a Toledo, como bien sabes, porque tienen nuevo arzobispo. El Papa ha aceptado la renuncia presentada por edad por Monseñor Santiago García Aracil y automáticamente, porque en este caso había un arzobispo coadjutor, funciona este automatismo, queda nombrado como nuevo arzobispo ordinario de la archidiócesis Monseñor Celso Morga, que ya estaba allí como coadjutor, pero ahora ya es el titular de la diócesis. Pues enhorabuena a Monseñor Celso Morga, enhorabuena también a los diocesanos que saludarán a su nuevo arzobispo. Bueno, ya le conocían, pero porque es que esto del coadjutor tiene esta cosa, ¿no?
Que, bueno, es un periodo de aterrizaje, a mí, exacto, me parece que es una figura estupenda.
Aunque no muy usada.
Pero es verdad, es un traspaso de poderes, por llamarlo de alguna manera, que llamarían en términos políticos, que ayuda.
Pues nada, iremos conociendo también al nuevo arzobispo y seguirá la vida de esta diócesis extremeña a la que ciertamente queremos y mandamos un abrazo. Una historia bonita que esta semana de algún modo anticipaba aquí en la antena de COPE nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, que en el año jubilar de la misericordia va a haber algunas figuras de referencia, ya se estaba hablando de ello, entre otras la madre Teresa de Calcuta, también se habla del padre Pío de Pietrelcina. Nuestra corresponsal pudo verificar en el ámbito de la Secretaría de Estado, aunque luego hay que decir que esto es una hipótesis que está sobre la mesa, que se está trabajando con la hipótesis de la canonización de madre Teresa en el arco de ese año jubilar de la misericordia. La verdad es que no me extraña, porque como icono de ese año, pues creo que tiene mucha fuerza, ciertamente.
Sí, yo creo que igual que tiene fuerza el Beato Romero, el de la Madre Teresa de Calcuta es indiscutible, ¿no? Y bueno, y como también es indiscutible la labor de Paloma García Ovejero adelantándose a una... Bueno, no desmentido de Lombardi, no, porque no era desmentido, era... No, se me han anticipado,
sí,
¿no?
Sí.
Y yo creo que desde ahí, yo creo que estamos todos deseosos de que se confirme la fecha para poder reservar ya boletos, sí, para irnos a Roma.
La pista está por septiembre del 16, pero en fin, eso habrá que esperar a que se confirme.
Bueno, porque es de las fechas más cercanas al aniversario de su muerte, ¿no?
Exactamente.
En cualquier caso, es una maravillosa noticia, porque es un testimonio precioso, eficiente, de lo que es la misericordia vivida desde Jesucristo, ¿no? Y realmente es de estas personas, la Madre Teresa, ¿verdad?, que es como un puente hacia la Iglesia, y parece que el Papa está intentando abrir todo tipo de canales como de retorno a casa, a la Iglesia, y verdaderamente esta mujer es maravillosa en ese sentido, ¿no?
El domingo, que es la gran fiesta de Pentecostés con la que clausuramos el tiempo litúrgico de la Pascua, bueno, la Pascua nunca la clausuramos en el fondo, porque es lo que celebramos el domingo, pero bueno, el tiempo litúrgico de la Pascua, con todos sus elementos simbólicos y pedagógicos para que nuestra memoria esté más despierta, pues sí que se concluye, y porque hay que seguir caminando, evidentemente, y esta fiesta de Pentecostés viene ligada en nuestro país siempre a la Jornada de Acción Católica y del Apostolado Seglar. Hablar de los laicos, de los que, por cierto, ha hablado el Papa Francisco en su discurso de apertura de la Asamblea de la Conferencia Episcopal Italiana. Este año el mensaje de la Comisión de Apostolado Seglar en España para esta fiesta pues se refiere a la familia, porque todo está un poco orientado a la familia con vistas al sínodo en la Iglesia este año. Familia cristiana, apóstoles en el mundo. Si os parece, comentamos un poquito esto.
Cuando hablábamos ahora hace un momento de los pronunciamientos de los obispos con respecto a las elecciones, yo estaba pensando mientras lo comentabais que, claro, el acercamiento a la Iglesia nunca es desde el oportunismo electoral, ni siquiera es solamente en el momento en el que que depositan el voto. Y en ese sentido, el documento que han emitido los obispos a mí me parece maravilloso al menos en dos puntos. Uno, en cómo promueve que pasemos de la...
¿Te refieres a Iglesia Servidora de los Pobres?
Sí.
Vale.
No,
para que lo sepan los oyentes.
No, perdón. El mensaje de los obispos para el Día de la Acción Católica
perdón.
Del apostolado seglar, perdonad. ¿Cómo invitan a pasar de la pasividad y de la queja a tomar una postura activa en nuestra sociedad? Es decir, que no solamente es el día que vas a depositar tu voto, sino que la política se construye en el día a día y desde todos, no solo desde el Estado, como comentabas tú antes. Pero me ha parecido muy bonito cómo rescatan una idea que es de la tradición de la Iglesia, pero que el Papa la está subrayando mucho últimamente, cómo la familia es el único lugar y el lugar privilegiado donde se puede construir la comunión entre personas. O sea, eso no corresponde ni al Estado, ni a la escuela. O sea, donde se puede de verdad hacer crecer a la persona y enseñarle a convivir con otras y a vivir en comunión con otras y a sentirse amado y desde ahí construir la sociedad es la familia, ¿no?
A mí me llamaba la atención en ese sentido la catequesis del otro día del Papa cuando hablaba de la familia, como claramente, con este lenguaje tan, tan directo, que dice, pedía a los padres que regresaran del exilio, ¿no? Es decir, volved a casa, ¿no? Todas esas horas que en muchos casos se han sustituido por los expertos,
decía.
Sí,
¿no?
Pero que se han sustituido por horas de trabajo, por una comodidad y por un aparente bienestar y aparente progreso familiar, y que sin embargo se ha restado de horas y de acompañamiento, ¿no? De escucha, de juego. ¿Y cómo eso es lo que reclama el Papa? Es decir, algo tan, tan sencillo, pero que se nos está escapando, como el agua, ¿no? De las manos. Y yo creo que ese es un llamamiento claro, como el que hizo también a los obispos italianos, comentabas antes el recuperar esa lectura de Adviento, el consolad a mi pueblo, ¿no? Ese acompañamiento que tienen que hacer los pastores a los laicos, ¿no? Y creo que es un llamamiento fundamental también para que sigan mano a mano con ellos, que sigan mano a mano con nosotros, con los seglares y con las familias, por supuesto.
Ya casi terminando, a mí hay una intervención de esta semana, de las que son tantas, que al final pues uno tiene que espigar y a veces se nos escurren un poco como el agua entre las manos. Una intervención del Papa en esas homilías matutinas en Santa Marta, ayer, cuando hablaba de la unidad de la Iglesia, que eso tiene mucho que ver también con Pentecostés. Al final es el Espíritu Santo el que con su fuerza, con su luz, hace la unidad. Decía que la unidad no es un pegamento, que una cola, decía él, una cola. No consigues unir las piezas de la Iglesia con una cola, sino que es una gracia. Dice, por un lado es una gracia de Dios y también es una lucha, decía él, en la tierra. Y hablando de cómo el Señor ha pagado un precio por esta unidad. Me ha impresionado mucho, ¿no? Ha pagado un precio, porque es verdad que a veces damos rienda suelta pues a las malas palabras, a la sospecha mutua, a la bandería, a monstruizar un poco al otro, unos por una razón, otros por otra razón. Los que estamos más en este ramo de la información religiosa sabemos mucho de eso y pasa por delante de nuestros ojos y de nuestros oídos eso. Y la verdad es que impresionaba, ¿no? Oír al Papa decir que Cristo, con sus llagas en la cruz, es el que ha conquistado, podríamos decir, ese bien de la unidad. A mí me impresionó mucho.
Hombre, es que es muy seductor, ¿no? Vivir en la trinchera y vivir en el desencuentro. Aparentemente seductor, pero no lleva a ningún sitio, ¿no? Y yo creo que esa es esa llamada, ¿no? A la unidad y al yo hago un poco y confío en que el otro haga más, ¿no? Y en que el otro, con mayúsculas, haga más todavía.
Y está clarísimo que es muy bueno saber qué es la tentación. El Papa dice, ojo, que esta es la tentación, ¿no? Pues y ya sabemos las consecuencias.
Nos tenemos que despedir. Gracias, José Beltrán y Teresa Gutiérrez de Caviedes. Gracias a nuestro compañero Antonio Mora y a Eva Fernández. Les dejamos ahora con nuestra línea editorial. Que pasen un buen fin de semana, que ustedes lo voten bien. Nos encontramos aquí el próximo viernes. Un saludo, buenas noches.
Línea editorial.